People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amante del balonmano, seguidor de Berrosca. Los hispanos han logrado la clasificación para el Europeo 2026 realizando dos grandes partidos ante Italia y Letonia. Han quedado primeros de su grupo, lo que en teoría nos da una buena posición de cara al sorteo de la fase de grupos para el Europeo, en donde España estará bien colocada, insisto, para intentar tener un buen sorteo. Un sorteo que será el próximo jueves, esta semana, 15 de mayo, 6 de la tarde, en la ciudad danesa de Herning. Los relevos generacionales que está realizando Jordi Rivera van cogiendo poso en el equipo poco a poco. De momento las cosas marchan bien. Paciencia y sigamos por ese camino. Esta mañana de lunes se celebra en la sede del Consejo Superior de Deportes el sorteo de esos cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey, que se va a disputar en Irún en las próximas semanas. Y esta semana también regresa la Liga Sobal, encarando la recta final con muchas cosas que decidir. La división de honor femenina, ya tenemos semifinales: Costa del Sol Málaga contra Vera Vera y Atlético Guardés ante el ganador del partido Porriño Elche. En las competiciones europeas, final de la European Cup, el Porriño en partido de ida empató a 29 goles frente al Valur de Islandia. La vuelta se juega en Islandia el sábado. Con este resultado, la verdad es que es complicado lo que van a tener las gallegas, pero le deseamos toda clase de suertes. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balonmano.
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez; en la producción del programa, Belén Díaz de Arce; al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como todas las semanas, Juan Carlos Zamora. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Con tres reflexiones que hacer así a bola pluma en el sumario. Uh-huh. Una de ellas dedicada a ti, Luis. Hay que ver qué cenizo eras con el partido de Italia, ¿eh?
No me gustaba nada.
Me esperaba yo Croacia de Balic y Golucha, y no, chico. Al final, bueno, pues España, yo creo que ha hecho una gran semana de balonmano, y sobre todo me alegro mucho por su Anledo. Fíjate, que estaba tan ilusionado, sí, que al final ayer contra Letonia yo creo que fue uno de los más destacados del partido. Reflexión número dos: ¿qué tiempos aquellos? Y de eso se tiene que acordar también Chema, cuando el sorteo de la fase final de la Copa del Rey se hacía en el ayuntamiento de la ciudad donde se iba a jugar esa Copa del Rey. Uh-huh. Era un día casi de fiesta, era el primer día de la Copa, y eso, pues ahora no sé por qué se centraliza en la sede del Consejo Superior de Deportes. Y tercera reflexión: mi solidaridad y un gran abrazo al que llevo las cuentas del Porriño, que si le dicen en septiembre que en mayo tiene que estar echando cuentas para que se vayan a Islandia a jugar un partido, yo creo que le dan los siete males. Pero bueno, ahí están mis tres reflexiones.
Y en COPE Logroño también Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo no reflexiono, que es lunes, ¿eh? No.
Vamos, aquí, para reflexionar. Aquí es fiesta mañana, además, ¿eh? Valladolid.
Sí, joder, y luego me vacilas con que pero siempre somos fiesta en Logroño.
Somos tíos legales, hacemos es fiesta un martes y curramos el lunes, no hay puente. Todos los niños están en el colegio.
Bueno, como debe ser. Y si están jugando al balonmano,
pues algo falla en este país. Si un martes es fiesta y no hay puente lunes, algo está fallando.
No hables de fallar, que si no, los del AVE se te van a poner manos para arriba, ¿eh? No hablemos de fallar, ¿eh? Que lo del tren es para echarse a correr ya. Así que...
Ay, pero nadie se hace la... Aquí todo el mundo busca a un culpable, pero nadie se hace la gran pregunta. ¿Por qué algo que funcionaba de cine hace 5, 6, 7 años, que si llegabas 5 minutos tarde te devolvían la pasta, ¿eh? Porque no fallaba nunca, o casi nunca, y resulta que ahora es lo normal? Y dices, bueno, pues nada, pues así... O sea, que vamos a peor y es lo normal.
Nada, estamos en un país de complots, no se olvide.
Para hacer balonmano esto.
Sí, efectivamente.
Para hacer balonmano.
Bueno, nosotros de momento nos vamos con la primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En nuestra primera tertulia contamos hoy con Víctor García Pillo. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, Pillo, a ver, impresiones de los hispanos en ese partido ante Italia, ante Letonia. Me decía antes Juan Carlos, casi el gafe con Italia. Yo es que a Italia, la verdad, le tenía mucho respeto.
Vamos a ver, yo quiero matizar mis palabras. Italia no es un equipo que no me merezca el máximo de los respetos, pero... Está en una progresión adecuada, está haciendo bien las cosas, se está fijando en un país muy futbolero y baloncestero, se está fijando en otro deporte como es el balonmano o, por ejemplo, el atletismo, lo vimos en los últimos Juegos de París, pero yo creo que está todavía dos pasos por detrás de España y uno y medio por detrás de Portugal, por poner dos referentes latinos. Es mi opinión, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, pero peligroso era, ¿no, Pillo?
Hombre, no cabe duda. Yo creo que España jugó su mejor partido de esta fase clasificatoria. Y, de hecho, Italia hizo un último Mundial también con muy buenos resultados. Efectivamente, no podemos meterlo dentro del top 8 actual, pero sí que es un equipo ya, igual que Austria, igual que Suiza, que es un equipo que te va a exigir jugar bien porque si no te va a dar un disgusto, ¿eh? Y insisto, yo creo que España hizo el mejor partido del clasificatorio en Italia, porque realmente lo merecía el rival.
Pero, Pillo, estamos en un nivel en el que te exige jugar bien hasta Islas Feroe. Es decir, que aquí las peritas ya se han acabado la frutería. No hay equipos blandos, no hay equipos débiles, no hay equipos a los que, por ejemplo, recurras para arreglar un golaveraje. No los hay.
No, bueno, sí, aún los hay. Letonia, por ejemplo, ayer fue un claro ejemplo de lo que los hay. En los mundiales sí hay bastante, por desgracia, y con el único fin que tiene la IHF, que es recaudar pasta, mete equipos que no tienen calidad para estar en ese torneo, en un mundial, pero en el europeo hay menos. En el europeo hay menos peritas en dulce, muy pocas peritas en dulce, sobre todo en la fase final. Y entonces eso es bueno porque la exigencia es máxima prácticamente en cada partido. La fase de grupos de un europeo tiene un nivel brutal. Y bien tú dices bien que Italia todavía no ha llegado a la élite de nuestro deporte, ¿no? Pero está ahí una zona que te puede dar disgusto. Como nos lo dio Austria a nosotros en el último europeo, creo que fue de Alemania.
Sí, en Alemania. Claro. Por cierto, tú que decías de la IHF, os voy a contar el último chascarrillo, porque claro, como cada vez son más equipos en un mundial, como cada vez hay más derechos, como cada vez hay más historias, pues a la IHF le sobra dinero. Os lo cuento ya. La IHF se ha comprado un pedazo de edificio en Basilea, de padre muy señor mío, que lo sepáis, ¿eh?
Ahí los alquileres están baratos.
Allí todo barato, sí.
O sea,
no, deben estar caros, por eso lo compran, ¿no?
Perdona, Pillo, que estabas comentando, pero... sí.
No, esto es un síntoma más, una prueba más de que lo que prima aquí es la pasta y que da igual, porque a todo esto, es que esto ya es un tema que ya viene muy encadenado, ya viene muy, creo que incluso yo hablé en algún comentario mío, que le importa un huevo todo lo demás, machacar a los jugadores, achicar las competiciones nacionales, casos que haya partidos internacionales y que se facture, y que se facture, y que se facture, y que sean en países nórdicos, que son los que más audiencia tienen, los que más derechos pagan de televisión, en fin. Todas hay historias que ya sabemos. En lo estrictamente deportivo, pues confirmar lo que veníamos hablando, ¿no? Que ahora mismo un europeo hay que estar con las orejas tiesas en todos los partidos prácticamente.
Del equipo español, ¿crees que Jordi ya los va conjuntando más de lo que tú y yo vimos hace unos meses en Oslo, en Noruega? ¿Ahora has visto más conjunto al equipo, que empieza a tener más forma?
Bueno, yo he visto una ligera mejoría. El partido de Italia, creo que, insisto, ha sido el mejor del grupo. Nos sigue habiendo algunas carencias defensivas, tenemos algunas lagunas, apagones defensivos importantes, algunos errores de lanzamiento todavía claros. El equipo está en proceso de formación. Con victorias va a ser más fácil ir cogiendo experiencia y habitualidad en torneos y en partidos importantes. Este europeo le va a venir, yo creo que va a ser el punto de inflexión en cuanto a la formación de los veteranos antiguos jóvenes, que yo creo que son los que, insisto, tienen que dar el paso adelante, pues García Andea, toda esta gente que ahora tiene que asumir el peso. Este europeo va a ser el punto de inflexión para ellos, y que ya están llegando casi a su proceso, a su punto final del proceso de formación, y dándole entrada también pues a toda esta juventud que las perspectivas son buenísimas, pero que sin duda necesitarán algún tiempo más a lo mejor.
Clasificados para el sorteo, que repito, va a ser el próximo jueves 15 de mayo, 6 de la tarde en Herning, una ciudad que están todos como locos ahí, pero que para llegar y para etcétera, etcétera, tiene mil y un problemas, pero bueno, estamos en lo que estamos, lo importante es llenar 15.000 espectadores, ¿no?
Luis, están todos como locos los de Herning. Los que no son de Herning no están como locos.
Nosotros no, desde luego, porque llegar allí es una odisea. Y luego ya no hablemos de los hoteles, ya no hablemos del desplazamiento desde la ciudad al pabellón. Bueno, 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 es para echar a correr. Bueno, pues como digo, clasificados como primeros de grupo, Eslovenia, Hungría, Islandia, España, Croacia, Isla Feroe, Alemania y Portugal. Ya clasificado como campeón Francia, como organizadores Dinamarca, Suecia y Noruega, como segundos de grupo Macedonia, Montenegro, Georgia, Serbia, República Checa, Países Bajos, Austria, Polonia y como cuatro terceros mejores clasificados Italia, Suiza, Lituania y Rumanía. Estos son los equipos que van a estar en el bombo. Vamos a ver si tenemos suerte y nos toca un buen sorteo, porque pillo, ¿eh? Yo empiezo a ver ya esta
más,
mañana...
No, más no cabían, ¿no? No cabían más, ¿no?
No cabían más, pero bueno, vale, yo espero...
Sí, pero Chema, tú fíjate que con todos los países que ha enumerado Luis, Rumanía ha caído del Tier 1 al Tier 3. Es tremendo lo de la involución de Rumanía.
Sí, sí, pero no te preocupes que en la próxima, como necesitarán más dinero, serán ya 64 equipos, porque esto va increciendo, esto es tremendo. Bueno, pues las sedes son, ojo, Herning, que va en la fase preliminar, luego va a la Main Room y, por supuesto, la fase final en Herning. Oslo, que será solamente la fase preliminar. Malmo, fase preliminar y Main Room. Y Kristianstad, la fase también preliminar. En el grupo A ya está ubicado Alemania. En el grupo B, ubicado Dinamarca. En el grupo C, Noruega. En el grupo D, Islas Feroes. En el grupo E, Suecia. Y en el grupo F, Islandia. ¿Me apunto, pillo, en el grupo D, F, que nos interesaría bien para dejar a los otros en el otro lado?
Yo me iría al grupo D directamente ya solo, si pudiera ser.
Al de Isla Feroe, ¿no?
Exacto. Pero bueno, aquí la igualdad va a ser importante y casi da igual, ¿no? Después habría que ver los cruces ya en...
Los cruces en la main round son A, B, C, D, E, F. Es decir, si vamos en el grupo de
entonces
Isla Feroe, Suecia o Islandia, nos conviene esa parte del grupo. Esa parte del
sí,
sorteo,
pues entonces cualquiera de los tres, cualquiera de los tres grupos estos de F.
Claro.
Sí, evitaríamos Dinamarca, Noruega, Alemania, en fin.
Sí, y que Francia, exacto, sí puede ser que se vaya para el lado de los daneses o de los alemanes, que se
también,
vaya por ahí.
También, que, ojo, un dato que yo tengo anotado por aquí, en la European Cup, que es ese torneo también... que con la disculpa de que estos que están clasificados pues se muevan y jueguen algo, Francia lo ha ganado sin perder un partido y Dinamarca ha perdido tres partidos, la Galáctica Dinamarca, ¿eh? Ojo, que es un dato de que bien es cierto que es un torneo que no tiene solera ni prestigio, pero ha perdido con Suecia, por ejemplo, y ha perdido los dos partidos con Francia. Entonces, ojo, que a lo mejor no lo sé, igual después en la competición ya seria vuelve a coger esa superioridad tan aplastante que tuvo, pero bueno, es un dato que haya tenido tres derrotas en seis partidos Dinamarca.
Sí, sí, pero Dinamarca tú y yo sabes que lo hemos visto y que tiene un equipo A y un equipo B que ganaría todo, absolutamente todo sí. Si quieren, así de claro. Oye, y en cuanto a la Liga Española, la Liga Sobal que vuelven, es tremenda la próxima jornada, es decir, los que están luchando por Europa contra los que están luchando por ascender. Guadalajara-Nava, Granollers-Cangas, Benidorm-Torrelavega, Anaitasuna-Ademar, Logroño-Huesca y Ángel Jiménez-Fútbol Club Barcelona. Es decir, tremendo, salvo sorpresa que alguno pueda arañar algún punto, que el único que podría arañar algún punto es el Guadalajara. Los demás lo tienen en chino-filipino, ¿eh?
Sí, no, lo de la zona baja de Asobal este año es una auténtica locura, ¿no? Y un disfrute de los aficionados, un disfrute con ansiedad, con miedo incluso de... Pero es que aquí va el... Sálvese quien pueda, va a ser más exagerado que otros años, ¿no? Y no solo esa jornada, porque en la siguiente ya hay un Huesca-Puente Genil. Un Cangas Benidorm, un Guadalajara Cuenca, o sea que quedan, van a estas tres jornadas que quedan van a ser terribles, terribles.
Es decir, que puesto ahora se puede descender cualquiera, pillo.
No, es que cualquiera, incluso Cangas ahora con 20 puntos todavía no tiene asegurada ni la permanencia matemática. Hay tres equipos empatados con 16 puntos por abajo. Benidorm tiene 15 puntos. Es decir, que de Cuenca, que tiene 23, hacia abajo, hombre, lo de Cangas sería muy complicado, tendría que darse resultados muy raros, pero desde estos seis equipos tienen que estar, siete equipos tienen que estar hasta el final prácticamente luchando, ¿no?
Sí, tienen que tener mucho cuidado. Y esta mañana, a partir de la una, recordemos que el programa lo estamos grabando hoy lunes, a partir de la una, en la sede del Consejo Superior de Deportes, sorteo de los cuartos de final de la Copa Su Majestad el Rey, que se va a disputar del 6 al 8 de junio en Artaleku, en Irún. Y están en el bombo, por supuesto, cabeza de serie Barcelona y Bidasoa, uno por campeón y otro por organizador. Están el Torrelavega, el Atlético Valladolid, el Bada Huesca, que no sé hasta qué punto le interesa la Copa del Rey en el Berenjenal, que está metido, sí. Balonmano Logroño, Ademar de León y Balonmano Alcobendas, que irá con toda la ilusión del mundo. ¿El Barcelona quién lo quiere? ¿El Logroño, como siempre, que le toca, o el Atlético Valladolid?
A mí me da que se viene Papucela. Por cierto, hombre, el Badahuesca, el berenjenal que tiene, lo tiene que tener resuelto para la Copa. Si no, mal vamos.
Hombre, pero el desgaste que va a tener va a ser brutal. Es decir,
sí, bueno, vale, pero al final, jolín, si consiguen la permanencia, pues que consideren la participación en la Copa como un premio añadido. Si no la consiguen, pues claro, como una consolación.
Sí, una consolación, pero de plañideras, porque al fin y al cabo van a descender. Sí.
Que tengo yo la pedrada de que Barça-Valladolid, ¿eh?
Sí,
no sé por qué el destino quiso que perdieran en Huerta del Rey, me da a mí que el destino la quiere devolver esa.
Pues veremos a ver qué pasa. Bueno, Pillo, como siempre, un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo, hasta otro día.
Venga, un abrazo a todos.
Hasta luego. Día. En las competiciones europeas femeninas, recordemos que en esa final de la European Cup, el Porriño empataba a 29 con el Valur de Islandia. El encuentro de vuelta será el sábado 17 a las 3 de la tarde en Reykjavik. Respecto a los partidos de cuartos de final de la Liga División de Honor Femenina, pues se clasificó el Mecalia Atlético Guardés, que se verá las caras en semifinales ante el vencedor del Porriño Balonmano Elche, y la otra semifinal que ya está clara, Costa del Sol Málaga, Vera. Y en Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la mano de nuestro compañero y amigo Fernando Urra, un Fernando que conoce a la perfección el mundo del balonmano y los entresijos que existen entre las bambalinas del 40x20. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana, Fernando?
Buenas, gente de Rosca. Tras este fin de semana de hispanos, y más allá de las victorias y de la clasificación, puede ser un buen momento para volver a echar la mirada a las perspectivas del equipo de Jordi Rivera a medio plazo. No es un momento sencillo, ¿eh?, para el primer equipo de la selección absoluta masculina, a pesar de que cuenta con algunas virtudes muy claras, además inherentes a la personalidad de nuestro balonmano. Pues es que me estoy refiriendo a la, bueno, pues a ese estilo propio, esa personalidad que tiene, bueno, pues nuestro balonmano. Me refiero, insisto, a esa manera de hacer las cosas, pero también a esa capacidad de competir que tiene el equipo. Sin embargo, los jugadores que han logrado los últimos grandes triunfos, los más sonados, lo van dejando el equipo y van siendo ya el pasado. Los Cañellas, Antonio García, Gedeón, por supuesto, Guardiola, Maqueda, Morros, bueno, pues ya culminaron su participación con la selección y de ese grupo triunfante van quedando cada vez menos nombres propios, pocos, y se podría decir que continuamos en un proceso de reforma, de creación. Los objetivos de los equipos nacionales, la verdad es que suelen estar directamente relacionados con tener jugadores top, de los mejores del mundo en su puesto. La realidad es que ahora mismo se puede decir que nuestros hispanos, bueno, pues tienen un jugador que sí que tienen, creo, en los mejores del mundo en su puesto, y es Alex Gómez. Además, lógicamente, Gonzalo, una vez se recupere de la lesión, también está ahí, sin duda. E incluso podemos completar esa lista con un Alex Dusevayev, que aunque cada vez, evidentemente, bueno, pues es más mayor, pues siempre está listo para competir en los grandes retos, en las grandes citas. Y luego después, en ese siguiente paso, viene el gran reto de futuro, que es hasta dónde son capaces de llegar los buenos jugadores que no son top todavía, ojalá, pero que están en nuestra selección. Hay un apellido que sí que parece que está listo para pelear entre los mejores de cara a futuro, ese apellido Cicusa, pero luego hay una especie de clase media-alta que debería dar un paso adelante. El ejemplo me lo quedo en la portería, ¿eh? Esos Corrales, Sergei, Ledo, pues esos son buen ejemplo, porque son muy buenos jugadores, pero tienen que crecer para ofrecer todo lo que ha ofrecido hasta ahora, por ejemplo, un Gonzalo Pérez de Vargas. Habrá que ver cómo va ese desarrollo, esa progresión, y es la gran cuestión, ¿no?, que falta por repasar y que la tenemos ahí y que nos debe llevar al optimismo, y es que de cara a futuro parece el grupo volverá a tener a su capitán para realizar esta reconstrucción, y es Jordi Rivera. Sin duda ya hemos comprobado que el entrenador catalán es el ideal para procesos como estos. Ahora es el momento de demostrar de nuevo, una y otra vez lo hemos visto, pues ahora le toca a Jordi demostrarlo, y también todos esos jugadores jóvenes que han venido creciendo desde las inferiores. Estaremos atentos, por supuesto, gente del De Rosca.
Nuestro gran Iker Romero va dando pasos cada día más en su carrera como entrenador. Si esta temporada dirige al Bietigheim en la Bundesliga, ahora se hace cargo como seleccionador masculino absoluto de Austria. Su primera experiencia con selecciones nacionales, y sepamos cómo está viviendo esta nueva experiencia y cuándo cogerá las riendas del equipo austriaco. Hola Iker, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, buenos días Luis, ¿qué tal estamos?
Muy bien, bueno, contento con esta nueva aventura, ahora como seleccionador de Austria, Iker.
Sí, contento, la verdad, se ha ido todo, la verdad que súper rápido después de que, la selección austriaca montara el interés, dado que Alex Pajovic tenía que acabar su contrato y solo incorporarse a las listas del Flensburg alemán. Pues sí, se contactaron, como contactaron conmigo, pues cosa, no sé qué decirte, igual hace un mes, y la verdad que fue todo súper rápido porque era un proyecto, un reto que me hace mucha ilusión, y la verdad es que muy, muy contento.
Porque además sí que creo que has firmado un contrato de 3 años y el objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos 2028 de Los Ángeles, ¿no?
Bueno, el contrato lo he firmado para 3 años, sí que es cierto, aunque sí que es cierto también que la temporada que viene voy a compaginar aquí el primer entrenador del Bietigheim con la selección austríaca. Era una de las, ¿no?, de las cosas que había pedido, porque tenía el contrato y quería respetarlo, y quiero acabar aquí mi ciclo. Y luego los dos años siguientes solo hacerme cargo de la selección austríaca. Y bueno, lo que has dicho de las Olimpiadas, creo que es una meta que muchísimas selecciones tienen, pero solo 12 pueden conseguirlo, y el listón está muy muy alto, como bien habéis dicho antes, ¿no? Hay muchísimas selecciones que quieren luchar por ello y que tienen el nivel para ello, y bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible para que eso se pueda conseguir.
Porque me imagino que el equipo alemán no te ha puesto ningún problema a esos partidos que tendrás, porque ya el europeo ya estás tú en el banquillo, Iker.
Y lo tenía por contrato, eso sí que lo teníamos ya por contrato, y sí que no me han puesto problema. Está claro que el año que viene pues va a ser una temporada de mucha carga, sin descanso, pero bueno, cuando haces las cosas que te gustan y con ilusión se hacen mucho más, da igual el tiempo que tengas que ocuparte en ello, ¿no? Y sí, bueno, la primera, teóricamente cojo el banquillo a partir de julio, pero sí que es cierto que hasta la última semana de octubre, la primera de noviembre, no hay semana de selección, sería una semana ahí de preparación, y luego ya para de cara al europeo de ahora de enero.
Y una vez que te marches de Alemania, ¿qué te vas a ir a vivir? ¿A Viena?
No, nuestra idea, nunca se sabe, pero nuestra idea primera, o sea, en primer momento, la primera idea es de quedarnos aquí. La verdad es que estamos muy cerca de la frontera con Austria y hay muchos vuelos a Austria. Y sí que es cierto que también el 70%, incluso igual dentro de un año, igual más, de los jugadores de la selección austriaca, de, digamos, de la lista de los primeros 18, 24, el 70% está jugando o va a jugar en Alemania. Entonces, por muchos motivos, teóricamente nos vamos a quedar, posiblemente nos quedemos aquí viviendo, y yo haré pues el enlace con Austria y Alemania.
Oye, Iker, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. Oye, a mí cuéntame un secreto, porque lo de la moda de los entrenadores españoles por Europa y por el mundo, a nivel de clubes, a nivel de selecciones, pues parecía eso, ¿no? Una moda, algo pasajero. Bueno, los demás irán aprendiendo, se irán adaptando al método y al final a los españoles se les acabará el chollo. Llevamos 30 años con la anécdota y con la moda. Algo hay que no detectamos, Iker.
Bueno, yo creo que hay, que tenemos grandísimos entrenadores españoles de nivel mundial, y luego estamos los otros que nos acoplamos a ello y nos aprovechamos de ello.
No, pero fíjate, estaba haciendo yo memoria de aquel balonmano Valladolid del encierro, prácticamente todos estáis ejerciendo a primerísimo nivel.
Pues bastante, sí, de aquel nivel la verdad es que bastantes entrenadores. Sí que es verdad que la escuela de Valladolid ha salido grandísimos jugadores y están demostrando grandísimos entrenadores también, tanto de clubs como de selecciones. Yo creo que también, aparte del nivel, digamos, de los entrenadores, a nivel también de los éxitos que llevan durante años consiguiendo los entrenadores, también hay una cosa que para mí es importante de cara de lo que está pasando ahora, y quizás sea un poco la diferencia de antes. Antes el network que teníamos, el feedback que tenían los entrenadores islandeses, nórdicos, ¿no? Pues uno se iba, pues ponían a otro sueco, otro islandés, y todos se cubrían, digamos, las espaldas y hablaban bien de ellos. Nosotros ahora mismo, desde hace años, los entrenadores españoles, creo que es una de las ventajas y una de las cosas buenas que estamos haciendo, que siempre queremos ayudar a otros entrenadores, o los otros entrenadores nos ayudan a nosotros para poder posicionarnos en clubs, en selecciones, en los cuales pues un entrenador se va de un equipo grande, pues intentan poner un español, o que confíe en un entrenador español, igual que en las selecciones. Yo creo que al final también es verdad que también tienen que darse éxitos, ¿no? Uh-huh. Y se están dando, y de cara, bueno, lo primero de todo, pues estamos hablando de temas de selecciones, pues con Jordi Rivera, que vamos a contar, ¿no? De Jordi. Entonces, sí, gracias a Jordi, al trabajo que están haciendo, y muchos más seleccionadores, como Pastor en Egipto, etcétera, pues al final nos estamos también, no aprovechando, sino que también nuestro nombre. Y yo, por ejemplo, en el caso de Austria, sí que es verdad que yo tengo también un voto a mi favor, diciendo, bueno, que pues aquí en Alemania o en Austria, que somos frontera, pues por el idioma o por la cara conocida o porque me pueden ver mucho más mejor, más cerca, trabajar el día a día aquí en el Bietigheim, pues la verdad es que eso también me ha ayudado.
Sí, pero fíjate, perdona, Chema, el caso, por ejemplo, sin ir más lejos, joder, de Pisonero, de aquí de Valladolid, ¿no? Que se hace cargo de la selección de Israel, una selección que por cuestiones geopolíticas no puede hacer de local, tiene que jugar todos los partidos en cancha neutral o visitante. Ostras, en la clasificación para el europeo, Israel ha ganado a Polonia y ha estado a punto de pintarle la cara a Portugal.
Sí, la verdad es que es increíble, y la verdad es que está paso a paso, y selección tras selección se está dando cuenta que, bueno, que los entrenadores españoles tienen eso, ¿no? Que cogen a una selección y le sacan el máximo nivel en el primer momento. Sí. Es cierto.
No, sí, yo te iba a decir que un saludo desde La Rioja, lo primero, ¿no? Iba a decir que, bueno, hablamos bien unos de otros, etcétera, etcétera, pero es que encima después sois buenos, porque tú puedes hablar bien de mí, pero como me lleves a mí a entrenar, pues va a ser un desastre. Allí estáis dando todos el callo, ¿no? Pero a lo que yo iba, ¿qué te ofrece cuando se pone en contacto contigo, en este caso la federación? ¿Qué te ofrece? No hablo de dinero, ¿eh? O sea, ¿qué te ofrece? ¿Cómo te venden el proyecto para que tú digas, oye, sí, adelante?
Bueno, en mi caso fue muy fácil, te explico, porque yo ya les había seguido, la verdad que había visto muchos partidos de la selección austriaca, bueno, de hecho del último torneo que jugamos contra España, y la verdad es que luego también tuve la suerte de poder verlos en directo contra Alemania, que estuve viendo el partido, y la verdad es que es una selección muy joven, pero con mucha calidad, la verdad, con jugadores de mucha calidad y que le ponen una pasión increíble. Yo lo estuve viendo en vivo y cómo disfrutaban, cómo luchaban, cómo peleaban y cómo eran un equipo, que no eran una selección, son como un equipo conjunto, se han jugado toda la vida juntos y son como amigos, o sea, y lo llevan así. Entonces digo, joder, la verdad es que me llamó súper mucho la atención y digo, joder, qué guay es verles jugar y qué bien se lo pasan y qué bien juegan y cómo luchan. Y justo después, por casualidad, me vino la oportunidad. Digo, joder, es exactamente lo que veo, un equipo joven que quiere luchar, que quiere seguir creciendo, y me lo ofrecieron. Digo, joder, pues mejor para mí. Además, yo también quería, digamos, cambiar un poco mis metas como entrenador, probar algo nuevo y por supuesto, joder, ya si puedes estar siendo en el banquillo en eventos tan importantes como el europeo, mundial, las clasificaciones, etcétera, pues qué más me puede pedir, ¿no? Más que nada por lo deportivo, por supuesto, antes que lo económico, ni mucho menos.
Oye, y que tú has vivido posiblemente la mejor asobal de todos los tiempos. Tu época, sí, y la de tu generación fue, a nivel competitivo, la mejor, tanto a nivel nacional como liga, como a nivel europeo, como competiciones de clubes. ¿Soñamos con que eso se pueda volver a dar o se lo tendremos que dejar en herencia a hijos y nietos?
Bueno, el tema de soñar, yo creo que soñar es una cosa que siempre es gratis, ¿no? Y es bonito, entonces soñar podemos. Otra cosa, si me preguntas de que si creo que va a poder llegar, yo creo que a un corto o mediano plazo no. Yo creo que ahora hay igual hasta en demasía hay una diferencia abismal, por ejemplo, de la Bundesliga. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en la Bundesliga, los dos equipos que han jugado la Champions se han metido en la Final Four. Los de cuatro equipos que jugaban en la EHF, tres se han metido en la Final Four y quizás uno no, porque se han enfrentado entre ellos. Y yo creo que hay tanta la diferencia entre ya la liga alemana, la liga francesa, que va a ser muy complicado llegar a esos niveles. Y hay que ser también un poco realistas. En aquella época el nivel económico que había en la liga era infinitamente superior al que las posibilidades de que ahora mismo existen en la liga española, liga Sobal y en España. Yo creo que poco a poco podemos ilusionarnos en ir mejorando las infraestructuras, los clubs, el saneamiento, la ilusión, el apoyo, etcétera, y poco a poco pues ir subiendo, pero de ir subiendo a pensar en que en corto o mediano plazo podríamos llegar a la Liga Sobal de hace 15, 20 años con 10 equipos top europeos, lo veo, sinceramente, a mi pesar, un poco complicado, tirando a casi imposible.
Una Liga Sobal, Iker, en donde España ganaba la Copa de Europa, la Recopa, la Copa IHF, acuérdate, siempre estaba Barcelona, Granollers, Vidasoa, Ciudad Real, etcétera, etcétera. Y hoy en día, pues yo creo que la ilusión de antes de los críos, que era pediros a vosotros autógrafos, camisetas, todo, se llenaba los pabellones, hemos pasado que la ilusión de los críos ahora es los cromos, desgraciadamente. ¿Austria está en el mejor momento de su historia, Iker?
Uy, eso ya no te lo podría responder. Yo sí que la llevo siguiendo desde hace ya unos cuantos años, la verdad, porque también es cierto de que como estamos aquí en Alemania y estamos pegados y hay muchísimos jugadores, como he dicho antes, que juegan en la liga alemana, la verdad es que te das cuenta, están sacando, pues como hace unos pocos años también en España, están saliendo mucha gente, muchos chavales jóvenes en Austria que están dando el paso cuando se hacen jóvenes aquí en la liga, en la segunda y en la primera liga alemana. Y la verdad es que yo, como ya lo llevaba siguiendo y ahora el último mes, si te haces un Facebook, no sé cómo se dice en español ahora mismo, de decir, oye, ¿cuántos jugadores tienes? La verdad es que tienen una amplia gama, un amplio número de jugadores jóvenes y con mucha proyección. Yo no sé si están en el mejor momento, pero sí que es cierto que es una selección joven. Si contamos, quitando a Nicolás y otros jugadores más, están por debajo de 27, 26, de 26 años, y digamos el grosso gordo están por entre 25 o menos. Entonces el potencial está ahí, y vienen también tirando fuerte la sub-20, que también están en citas mundiales y con una muy buena calidad. Y los jugadores de la sub-20, hay 3-4 jugadores que están ya jugando en la Bundesliga y en equipos que están luchando y haciendo minutos, que eso también es muy importante jugar. Hay mucha diferencia entre que jugar en equipo como el Lengo o el Potsdam que jugar en un equipo en otra liga, digamos, por no decir nombres.
Sí. Bueno, tú has comentado que estás orientado al sistema, pero que mantendrás las cosas que funcionan, libertad de jugadores y tus ideas. Esa es, digamos, tu hoja de ruta.
Bueno, hay que. Yo siempre pienso de seguir aprendiendo y seguir mejorando. Y lo que sí que es cierto que cuando eres entrenador de un club tienes muchos días de pretemporada, mucho tiempo para formar y, digamos, de montar tu sistema de tu pensamiento mucho más fácil o mucho mejor de que cuando llevas a una selección que te puedes juntar, ¿cuántos pueden ser? Pues la semana, dos, cuatro clasificaciones, más un mes, etcétera. Tienes mucho menos tiempo para esto, pero sí que es cierto que también, en mi caso, con jugadores de bastante calidad. Entonces, sí, yo les estoy siguiendo y la verdad es que sí me gustaría pues poner mi punto de vista, sobre todo en temas defensivos y en temas de contraataque, y luego pues ajustar un poco el tema de ataque, pero al final los jugadores de tanta calidad y con tanto tiempo se suele hacer mucho más fácil. Pero sí, temas defensivos sí que me gustaría tocar un poquillo.
Pajovic se ha despedido ayer domingo como seleccionador ante Suiza, creo recordar. ¿Has hablado con Payo? ¿Te ha pasado informes? ¿Te los tiene que pasar?
No, con Alex ya he hablado varias veces. La verdad es que nos llevamos muy bien. Desde el primer momento que se pusieron en contacto conmigo, hemos estado con una información bastante fluida de jugadores, de darme algunos consejos, etcétera. Y ayer, justo después del partido, pues le dejé un mensaje él también a mí. Y ahora en dos semanas jugamos en contra, vienen para aquí y jugamos contra ellos y me espero verle. Y la verdad es que sí que hemos tenido bastante contacto y la verdad es que me alegro y mucho de lo bien que lo ha hecho y me alegro mucho de que haya cogido la rienda de Flensburg.
¿Tu cuerpo técnico lo tienes ya claro? ¿Va a haber algún español más o vas a contar con la gente que estaba con Payo?
Cuento con la gente que estaba con Payo. La verdad es que he visto que trabajan muy, muy, muy bien. He contactado con ellos, he estado con ellos y la verdad es que estoy muy contento y no voy a cambiar nada. Voy a seguir con ellos.
Porque lo bueno, ya sabes, lo que funciona no se toca, Iger.
Exactamente. Hay que de lo bueno dejarlo e intentar mejorar un poco lo que podamos.
¿Cuándo está previsto que tomes las riendas y tu primer entrenamiento y tu primer partido?
Teóricamente, la última semana de octubre, si bien lo recuerdo, es la primera semana que hay parón de selecciones. No hay clasificatorio porque ya están clasificados por europeo y entonces es una semana de entrenamientos en Viena con un partido a asegurar, todavía no se sabe seguro ahí en Viena. Pero la primera semana, la última semana de octubre, primera de noviembre, es mi primera semana.
Ajá. Como bien dices, Austria tiene potencial de mejora, de desarrollo, pero ahí tienes una gran estrella que me imagino que será el peso pesado, Bilic, ¿no?
Bueno, la verdad es que Nicola, si te das cuenta, desde hace ya 7 meses que no ha jugado un partido con la selección austriaca, que lleva lesionado bastante tiempo y esta temporada ha jugado muy pocos partidos con el Kiel, pero que hay que decir con la calidad que tiene Nicola, ¿no? Esperemos que se recupere bien esta final de temporada y en este verano y que podamos contar con él, por supuestísimo, a partir del verano, porque es uno de los mejores jugadores del mundo y así lo ha demostrado. También hay que tener en cuenta de que hay también un 7 inicial en los cuales puedes ver que también tienes a Sebastian Frimmel, el extremo del Szeged, tienes a Hütecek también del Lengo, Mostel también el portero, tienes jugadores de mucha calidad también con Tobias Wagner, etcétera, y muchos jugadores que le siguen también y que están viniendo a la Bundesliga. Y sí que es más que nada para mí, Luis, no es solo Nicola, siempre es increíblemente bueno tener un jugador de esa calidad. También lo más importante es el equipo que está alrededor de todos ellos. Y eso es lo más importante para mí.
Exacto, ahí tienes toda la razón. Yo te hablaba al principio de los Juegos Olímpicos del 2028. Me imagino que el objetivo que os habéis marcado para Austria, la gran ilusión, sería esa, ¿no, Iker?
Bueno, a ver, Luis, nunca se han clasificado. Austria nunca se ha clasificado para unas Olimpiadas, ¿vale? Entonces, claro está que a todos nos gustaría, y es en el pensamiento de todos, pero también hay que ser también realistas. Al igual que nos gustaría y sería nuestra meta, y es nuestra meta más grande y nuestra ilusión más grande, hay que tener en cuenta de que hay unas 20 selecciones, por no decir mal, pero 20 selecciones en el mundo, que tienen la misma meta y la misma calidad, y al final solo pueden, quitando Estados Unidos, o sea, luego solo tienen 11 plazas, entonces, y luego quitando las plazas americanas, las plazas africanas, las plazas asiáticas, quedan muy pocas plazas libres para esa meta, pero ¿para qué nos vamos a engañar y mentirnos? Por supuesto que sería una de las, es la meta más importante y más grande que puede tener una selección como Austria. No nos vamos a engañar, nunca me he engañado, ni me he autoengañado, ni voy a dar esto. Sí sería una meta increíble de lograr.
Hablando antes con Juan Carlos Amonte, decía el tema de todos los entrenadores que estáis en selecciones, en equipos, etcétera, etcétera. ¿Tú crees, que esta es la gran pregunta que nos hacemos muchos, al estar grandes exjugadores, como es tu caso, grandes técnicos que están dirigiendo selecciones nacionales, eso de alguna forma os viene bien para jugar contra España?
Hablas de si Austria se enfrentaría a España.
Sí, es decir, tú imagínate Austria con España, Polonia, por ejemplo, que está Jota ahora contra España, es decir, los grandes entrenadores, o sea, las grandes figuras del balonmano español que estáis entrenando equipos y que estáis creciendo y que sois de la escuela española, no nos olvidemos, al enfrentaros con España, digamos que es un hándicap para la selección española, ¿o no lo crees?
En mi opinión, no creo que sea un hándicap del todo grande, no. Yo creo que la selección española es una grandísima selección. Jordi Rivera es un grandísimo seleccionador y no creo que sea un hándicap de que la selección austriaca ahora tenga una selección español. Yo creo que, por supuesto, siempre intentas ganar, pero no creo... No creo que para Jordi le haga el pensamiento en ningún momento de que se enfrenta a Jota o que se enfrenta a mí. La verdad es que si pasa eso, le daré un abrazo antes del partido y le daré suerte y que les vaya, por supuestísimo, a los hispanos lo mejor posible.
Hombre, te lo decía porque prácticamente las tácticas, la forma de juego, todo, que lo habéis vivido vosotros y que habéis jugado dentro del equipo y que lo veis, bueno, siempre es más fácil que no, que lo vea un francés o que lo vea un ruso, o que lo vea... ¿Sabes lo que te quiero decir, no?
Ah, pero el Jordi es demasiado bueno para intimidar.
Tiene que reinventarse, ¿no?
Ya se reinventa solo, sí. Se va reinventando. No, él no va a tener miedo a ninguno, yo lo sé que no.
Ya.
Claro, sí.
Oye, y hablando de la Bundesliga, primer año, luchando con tu equipo por la permanencia, ¿te salen las cuentas o no?
Sí, nos salen las cuentas de que... Nosotros ya estábamos mentalizados de que iba a ser un año como el que está pasando, incluso estamos mejor de que igual a priori podían pensar a principio de temporada. Quedan 7 partidos, al Erlange le quedan 5, estamos a 2 puntos de ellos y vienen a casa. Ya me conocéis de hace tiempo, yo no soy un llorón ni busco excusas de nada. Nosotros somos un equipo, el que somos, nosotros tenemos la mitad del presupuesto que el siguiente, y un tercio de los que están en media tabla, por no contar de los de arriba. Entonces, al final la diferencia de presupuesto es abismal, pero nosotros con esta gente, los chavales jóvenes y con esta ilusión, pues estamos con plena confianza. Y ahora tenemos este parón, a partir del viernes empezamos una Tourmalet, que tenemos 7 partidos en 3 semanas, de los cuales 4 pues son contra rivales que ya no hablo que puedan ganar, porque están por encima de nosotros, pero que puedes luchar por ellos. Y las cuentas siempre salen, hasta que no es matemático, sale siempre. Y te digo que tenemos posibilidades reales. Está complicado, pero es que complicado iba a estar también en julio, cuando hablamos por primera vez y lo sabíamos. Hemos conseguido, llevamos 10 puntos, el Erlangen tiene 12 y el Stuttgart tiene 14. Si te pones a mirar el presupuesto que tiene el Erlangen y el Stuttgart, pues y el nuestro, te pondrías a temblar o a reír. Entonces dices, y seguimos teniendo posibilidades reales y nos tenemos que enfrentar a ellos dos en las próximas 2 semanas. Entonces, todo es posible y vamos a lucharlo hasta el final. Y la verdad que estoy convencido y positivo y creo en ello, sinceramente.
¿Cómo ves el relevo de los hispanos? ¿Qué te parece ese relevo generacional que se tenía que hacer? Porque lo que no podemos mantener es como le pasó a Suecia, que casi ya con 40 años, y fíjate todos los años que ha estado, donde ha estado hasta que ha venido la nueva generación. ¿Cómo ves ese relevo de los hispanos que está haciendo Jordi Rivera?
Bien, bien, ilusionante. Hay que, joder, siempre nos ha gustado y siempre hemos pecado de decir, bueno, los últimos años con tantas medallas, con esta selección que tantos éxitos nos ha dado y que tantas alegrías, pero quitando a a Dinamarca entre los últimos años y quizás luego quizás un poco a Francia, ¿vale? Pero Dinamarca en otro nivel y Francia también. Todas las selecciones les pasa lo mismo. Al final, cuando una generación cumple años y tienes que dar ese relevo, pues siempre cuesta. O sea, no puedes pensar que los chavales de 20 años de la sub-21 que vienen ahora vayan a hacernos, bueno, puede ser que sí, pero que directamente vayan a ganar el Mundial. Necesitan tiempo, necesitan partidos, necesitan además de tiempo y de partidos, para mí, minutos importantes en clubs importantes en el año, que eso es una cosa súper importante, creo, para coger experiencia, calidad, etcétera. Siempre hablamos de la selección, sí, eso es cierto, pero Jordi es increíblemente bueno, sí, lo es, pero no es un mago. Entonces, él también necesita que sus jugadores, que él cree en ellos, tengan también que decidan ellos bien y que vayan a clubs donde vayan a estar a alto nivel, jugando a alto nivel y formándose a alto nivel. Y luego él podrá, con su calidad, esos jugadores acoplarlos. Pero eso, yo creo que también es una de las cosas que pocas veces hablamos, o no demasiadas veces hablamos de ello. Es decir, bueno, el relevo generacional sí, pero es que los chavales de 20 años que nos vienen ahí apretando deben de estar jugando en clubes donde juegan a alto nivel europeo y teniendo una gran participación, porque el resto de los jugadores, como los alemanes, los daneses, los franceses, los suecos, etcétera, están jugando 8 meses al año en competiciones de alto nivel. No sé si me explico lo que quiero decir.
Sí, perfecto.
Entonces,
perfecto.
Eso también es un, digamos, un hándicap. Y a lo que veníamos hace 10 minutos, el tema de la Liga Sobal, claro, eso también cuenta.
Claro, desgraciadamente. Y además tenemos otro hándicap, que es los jugadores jóvenes que salen, inmediatamente se marchan. Por un lado es malo, por otro lado bueno. Por un malo, porque se debilita la Liga Sobal, pero es bueno para lo que tú dices, para que vayan cogiendo minutos. Fíjate Ian Barrufet, fíjate Dani Fernández, vienen como motos, ¿eh?
Es que es el ejemplo, es el ejemplo. Se vienen aquí a la Bundesliga, donde tienen una participación y están haciendo una temporada súper, súper buena, como Ian Barrufet está haciendo un temporadón aquí en el Melsungen, y automáticamente entra en la rueda de la selección a un alto nivel, porque está entrenando y jugando y compitiendo contra jugadores del más alto nivel europeo. Es completamente el ejemplo que acabas de decir. O sea, es lo que necesitas. No se me malinterprete, pero si los jugadores que no sean quitando la Liga el Barcelona o, digamos, eso que ha jugado la EHF o tal, esos jugadores necesitan jugar no solo 10 partidos al año, sino 30, 40 partidos contra jugadores de alto nivel y contra competiciones de alto nivel. Y eso me imagino que Jordi pues lo sabe, por supuestísimo, y es un hándicap que Jordi tiene y que pocas veces y muchas veces nos olvidamos de él. Siempre decimos, bueno, es que Jordi tiene que hacerlo y es suficientemente bueno. Sí, pero también necesita un poco de ayuda.
Tú fíjate lo bien que le va a venir a Marcos Fiz, que debutó ayer, el hijo de Julio Fiz, que tú conoces perfectamente, el irse a Granollers, lo que va a aprender, lo que va a crecer este chico, que ayer en su debut, bueno, pues un debut siempre es complicado, y tú lo has vivido en primera persona cuando debutaste, pero ayer se le vieron destellos de calidad asistiendo a jugadores para que luego marcaran, ¿eh?
Por supuesto, pero ya verás, con el entrenador de Granollers, con Rama, con un grandísimo entrenador, ya verás como el año que viene va a dar un nivel mucho más superior, porque cuando están en un equipo de un nivel como el Granollers, con un superentrenador como el de Granollers, y unas competiciones, y si van a meterse en Europa, pues ese es el, digamos, los pasos que tienen que dar. Nosotros en nuestra generación era fácil, porque en el equipo que jugaras de la Sobal estabas compitiendo contra los mejores jugadores de Europa. Por eso nuestro rendimiento pues fue el que fue también las selecciones, y ese rendimiento fue el que hasta hace poco los jugadores nuestros hispanos eran. ¿Por qué los hispanos? Porque competían al máximo nivel desde hace años.
Oye, Iker, al aficionado español, que está muy mal acostumbrado, todo hay que decirlo, porque estamos luchando siempre por medallas, hay que decirle que paciencia y tiempo, ¿verdad?
Sí, yo también soy aficionado español y sí, pero eso no quiere decir que no pueda conseguir una medalla de España europeo, ni muchísimo menos, claro que sí puede, pero no está obligada y no es uno de los favoritos. Hace unos años no es que estuviera obligada, pero casi, y era uno de los favoritos, sí. Ahora, ¿puede conseguir medalla? Sí, por supuesto. ¿Tienen que conseguir la medalla? Pues bueno, si me dices, ¿Dinamarca tiene que conseguir medalla? Pues sí, Francia, pues puede ser que también. Luego hay un resto de 10, 12 selecciones que pueden conseguir medalla. Sí, ¿están obligadas a ella? No, es un tema así. Yo creo que España ahora mismo no está dentro de las 2, 3 mejores seleccionadores de selecciones del mundo, pero sí que está en el grupo de selecciones que pueden optar a una medalla y competir por una medalla, mejor dicho.
En Champions, ¿cómo ves al Barcelona en la Final Four? Le ha tocado su Estanega, el Magdeburgo, aunque creo que ha tenido un par de lesionados en las últimas semanas y eso le puede venir mal al conjunto germano, ¿no?
Yo creo que lo bueno del... Hay dos o tres cosas buenas del Barça. Primero, que la Final Four todavía queda casi más un poco más de un mes. Eso le va bien, porque tiene un mes de preparación. Creo que también si la Final Four, que siempre está abierta y no hay un favorito claro, si llega a ser este fin de semana, veo al Fuchsia de Berlín ahora mismo a un nivel espectacular. Y al ser en 4 semanas puede pasar cualquier cosa. Y la verdad es que cuando llegue para mí un partidazo como el Magdeburg y el Barça siempre es el Barça y yo creo que va a dar su mejor versión y al final en 2 partidos, en 24 horas, todo es posible. Ahora dices, es que el Barça este año no. Llevan cuatro, los últimos 4 años, las 4 veces han ido a Colonia y de las 3 que han disputado, 2 han ganado. Entonces, por supuestísimo que para mí, aparte de que soy del Barça, entonces me gustaría que ganaran también. Aparte que eso, siempre no podemos subestimar el poder de Carlos y del Barça para poder lograr esa Champions. Pero sí que es cierto que hay... de 4 equipos en los cuales han demostrado los 4 un grandísimo nivel y ahora mismo yo me enfrenté hace una semana contra el Fuchsia de Berlín y están ahora mismo en un momento increíble y el poder de entrega, de sacrificio y la mentalidad ganadora que tiene el Magdeburgo es algo increíble. Creo recordar, Luis, que esta temporada creo que solo 3 jugadores de la plantilla del Magdeburgo no se han lesionado. Escúchame, creo que son 3, no sé si son 3 o 4, no se han lesionado. Y han estado manteniendo y compitiendo y ahora mismo siguen optando para la Bundesliga y se han metido en la Final Four de Colonia. Entonces, es increíble también lo que están consiguiendo ese grupo de jugadores. Y va a ser una Final Four disputada, como todas, al final.
Oye, para ir terminando, ¿tenemos relevo en la familia Romero? ¿Cómo van los niños? ¿Los vas centrando en el balonmano? ¿Evolucionan o no?
Yo no les meto, se meten ellos solos, pero claro, con su madre y con el padre que tienen, que estamos todo el día con el balonmano, y la tele balonmano, y el entrenamiento balonmano, y con todo balonmano. Y aquí es cierto que donde vivimos es todo balonmano, porque en los pueblos del primer deporte es el balonmano y lo que más equipos juegan en el colegio es el balonmano. Entonces, cuando lo tienes todo así, es difícil que no. Pero sí que es cierto que hacen muchos deportes, también hacen natación, hacen fútbol, hacen balonmano y ellos decidirán. Pero bueno, me da a mí que como les gusta a ellos, sí que van para adelante con el balonmano y me alegro de ellos, la verdad.
Primero, lo importante es que le gustan. Y segundo, con el padre y con la madre que tienen, van a salir unos jugadores o una jugadora excepcional, ¿eh? Así de claro te lo digo, ¿eh?
Que salgan personas excepcionales. Luego ya hay jugadores.
Eso lo primero, Iker, efectivamente. Sí. Primero, grandes personas y luego que sean buenos jugadores. Pero lo importante es grandes personas. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Nosotros aquí, en Deportes Cope, yo me acuerdo en el año 2010, cuando vino Paco González, Pepe Domingo, Lama, vinieron todos y tal. Yo me acuerdo que de las primeras reuniones que tuve con Paco, estuvimos hablando y me dijo, dice, ¿sabes qué es lo más? A Paco le conozco hace muchos años, ¿eh? Cuando empezamos todos, porque ya somos jóvenes veteranos, sí, que ya somos jóvenes veteranos. Bueno, entonces, hablando con Paco, me decía, mira, Luis, para mí lo más importante en esta redacción, y creo que lo vamos a conseguir, es tener, más que grandes profesionales, buenas personas.
Eso es. ¿Eh? Eso es.
O sea que...
Es que es así. Eso sí, no hay otra.
Y por eso esta redacción, Iker, funciona pues como un reloj, somos líderes de audiencia y va la cosa como va, ¿eh? Así que...
Ahí está. Y el jueves sorteo. de europeo.
Sí, sí, el sorteo de europeo el próximo jueves. Iker, como siempre, un placer charlar contigo. Mucha suerte en los partidos que te quedan, que consigáis la permanencia, y suerte con la selección austriaca, y ya nos veremos, ¿eh? Por lo menos nos veremos, si Dios quiere, veremos a ver cómo es el sorteo, nos veremos en el europeo. ¿De acuerdo?
Perfecto, perfecto, pues.
Un fuerte abrazo, Iker. Hasta otro día. Hasta luego.
Chao, chao.
Suena la sintonía y eso nos indica que ha llegado el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Abrimos la puerta de nuestra aula, nos introducimos, nos sentamos y estamos listos para escuchar lo que nos quieren contar. Esta semana, con todos nosotros, Juan Luis Armadillo, un técnico que conoce a la perfección lo que es la base del balonmano español y que durante estos años ha visto cómo han crecido los que son nuestros grandes jugadores y jugadoras. Hola, Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué y de qué nos vas a hablar hoy en tu pizarra, Juan Luis?
Querido Luis, Rosquitos, vamos a reflexionar un poco sobre nuestros guerreras, nuestros hispanos, teniendo en cuenta sus competiciones, que por ejemplo para nuestras guerreras el principal objetivo era clasificarse para el Mundial y que se ha logrado con nota en esa eliminatoria súper complicada contra Croacia, que refrenda el trabajo de Ambros con la inclusión de todas estas jugadoras jóvenes que van pidiendo paso y toda esta clasificación para una gran competición tiene que servir para seguir en línea de evolución positiva y el objetivo final, la Olimpiada Los Ángeles 2028. El trabajo de Jordi pues sigue siendo fenomenal y en este partido del jueves pasado en Italia, tan complicado, con una selección que no había perdido en su casa y haciendo un partido coral y ganando bien y con un gran trabajo y refrendado luego ayer domingo en Huesca contra Lituania, se logra otra clasificación para otra gran competición como es el europeo de enero en Dinamarca y Suecia. Y Jordi sigue incluyendo jugadores jóvenes, en este caso Marcos Fis, aunque sea una participación residual, pero que vaya cogiendo pozo y viendo el grupo. Y el billete para el europeo posiciona muy bien a nuestra selección de cara al trabajo para continuar en esta línea. Y recordando que al final es la Olimpiada de 2028 la que tenemos allí en la lontananza y que es donde tendremos que sacar la nota pertinente. Gracias, buena semana.
De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con dos grandes compañeros y sobre todo dos grandes amigos. Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española, y Jaume Rielo, compañero de Radio Nacional de España en Cataluña. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, muy buenas, compañeros de tertulia.
¿Y qué tal? Muy buenas también, Jaume, muy buenas, ¿qué tal todo?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, un placer estar con vosotros. Primero que nada, pediros disculpas porque a lo mejor se cuela sonido de coches o de calle. Estoy camino a cubrir una cosita, un acto y nada. Pediros disculpas si el sonido no es el mejor.
Nada, seguro que va a ser bueno y eso es la impronta del periodismo y la impronta del reportero, una figura que desgraciadamente se pierde hoy en día y que habría que hablar mucho. Bueno, Ángel, vamos a empezar primero con el balonmano femenino. Final del Porriño en la European Cup. Empate a 29 con el Valur, complicadito la vuelta, ¿eh?
Bueno, complicadito, sobre todo a tenor de que las islandesas ya han eliminado dos equipos españoles y son jugadoras, bueno, morfológicamente más altas que las gallegas. Pero bueno, a mí yo lo que me quedo es con el hecho de que iban perdiendo de cuatro, fueron capaces de empatar, y este Porriño, si de algo es capaz, de ganar fuera de casa. Es complicado, sí, claro, porque obviamente mejor ir con ventaja, pero va a ser una eliminatoria, un partido a ganar partiendo de cero, es decir, con el marcador igualado, con 0-0 de salida, ganando de uno te vale, no hay que ir a buscar diferencias de goles, sí, más allá de que puedas tener un resultado de empate con mayor número de goles marcados fuera de casa. Pero bueno, como esa es una norma que se aplica en nuestra liga, pero que directamente, pues me parece que en competiciones internacionales se va directamente a los 7 metros, pues bueno, obviamente veremos qué pasa, pero yo confío ciegamente en este Porriño, que sí que es verdad, lo ha echado todo a esta competición europea, poder ganar por primera vez una competición europea, hacer historia para la ciudad gallega y para el equipo luriñés, pero en cualquier caso, bueno, insisto, completamente entregado a la causa porriñesa y al hecho de que puedan volver para casa con este título en la EHF Cup.
De todos modos, Jaume, pase lo que pase, chapó para el Porriño, porque con los presupuestos que tenemos y la liga que tenemos, que se planten en la final, aunque esta European Cup es nuestra competición favorita en Europa, pero tiene mucho mérito, ¿eh?
Es una temporada histórica, pase lo que pase, estar en la final de esta competición para el Porriño es algo enorme, ojalá puedan culminar su participación levantando esa copa, que como dices es una copa que se nos da bastante bien, no hay que olvidar que es la tercera competición continental por desgracia, pero es una competición que se nos da bien, y Luis, yo me voy a un precedente de este mismo año, a la segunda competición, el de Vera Vera, que pierde el primer partido en Donosti. Sí, creo que fueron de tres, de cuartos de final, y luego en Alemania llevaron el partido a la tanda de 7 metros. En teoría, jugar una final, que es lo que va a pasar a partido único en territorio islandés, en territorio visitante, es algo desfavorable, pero oye, el factor cancha nunca sabes bien cómo va a funcionar. A lo mejor le añade un punto de presión al Valur, que les puede acabar jugando en contra. Hay muchos casos en la historia del deporte en que el anfitrión acaba con problemas por el hecho de jugar en casa.
Sí, que le pese, efectivamente. Sí.
Le iba a preguntar yo, a Ángelo, a Jaume, si vieron el final del Guardés Aula el sábado.
Yo tengo pendiente de verlo en vídeo, porque evidentemente no llegas a todo, y coincidió, pues eso, que era, acabamos de hacer la transmisión y bueno. Pero sí que es verdad que algo he podido ver a través de redes, a través de medios. Aquí la única historia está en saber qué se les dijo a las jugadoras o a los clubes en referencia al reglamento, ¿no? Lo que comentaba un poco antes del Porriño, que si la norma que se utiliza en Europa y es la misma que se tiene que utilizar en España, por eso de la diferencia de goles, ¿no? De marcar más goles fuera de casa, o de ir a una prórroga, o de ir a unos 7 metros, ¿no? Lo que está claro es que más allá de lo que hubiera podido pasar en el 40-20, Guardés tenía que hacer una gesta, que era bueno, pues lo que no había hecho en toda la temporada. Había sido un equipo muy fiable, muy regular, muy ganador, con una única derrota con Vera Vera, y luego, claro, una vez tienes ganado la liga regular, los últimos partidos, pues ya con todos los deberes hechos, pensando ya en el playoff y recuperar jugadoras, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me sorprendió particularmente, porque lo dimos, el hecho de que perdía de 6 en Valladolid, tenía que remontar 6 goles en A Sangriña. Ya sabemos que A Sangriña, pues el público es absolutamente increíble, probablemente una de las mejores aficiones de España, siquiera quizá la mejor. Y bueno, insisto, lo que pasó, pues ya es historia, ¿no?
A mí, Ángel,
en semifinales y Aula lamentablemente se queda, pues se acaba la temporada, ¿no?
A mí me da la sensación de que en el Aula no manejaban el formato de una forma clara, porque Guardés hizo lo que tenía que hacer, 14 segundos, 6 arriba, había metido más goles en Huerta del Rey de los que Aula había metido en La Sangriña, estaban clasificadas según el protocolo, según el reglamento, y me parece que las jugadoras de Aula no lo saben, y las jugadoras de Aula tampoco hacen nada por abrirse y dejar tirar para intentar forzar un pasivo, con lo cual las jugadoras de Guardés acaban la posesión, 14 segundos, y no celebran porque ven a las de aula indecisas, tampoco las de aula, y el banquillo de aula saben lo que está pasando hasta que Teresa Álvarez se levanta, que estaba junto a Salva Puig, y les dice a las jugadoras del Guardés que sí, que se han clasificado ellas, pero es que fue una situación en la que fue una situación en la que alguien queda muy en evidencia, y a mí me da la sensación de que en el banquillo del aula no manejaban el reglamento.
Bueno, ya no es cuestión de que manejen o no dejen de manejar, es cuestión de que como probablemente la gente esté mareada porque el sistema de competición varía de una temporada a la otra, ¿no? Que si ahora hay prórrogas, si dejan de haber prórrogas, probablemente este sistema es más natural, es decir, saber que tienes que remontar con diferencia de goles. Otra cosa es si realmente por más goles fuera de casa o menos goles en casa, lo más justo sea ir directamente a unos 7 metros, ¿no? Como muy probablemente, pues mira, lo que le pasó a Vera Vera con el Blomberg Lippe de Onabegué, ¿no? Que pues se quedaron fuera por unos 7 metros, ¿no? No sé, yo creo que esas son cosas que se tienen que revisar, que para eso están las asambleas de federativas a final de curso, de temporada, y que ahí es el mejor escenario para decidir si hay que introducir cambios en ese sistema de competición.
Ya abordando tema del balonmano masculino, Jaume, ¿qué te ha parecido los hispanos ante Italia y ante Letonia?
Me gustó el partido contra Italia, del de Letonia. La segunda mitad estuvo bien, buena defensa. El tema es que Italia es un equipo muy muy poco ortodoxo en la manera como ataca, con esos cuatro jugadores en la primera línea, con los dos extremos. Entonces, bueno, no sé, la participación de Víctor Romero me gustó mucho en ambos partidos, y también tanto en defensa como en ataque, un pivote tan móvil, aunque no es muy alto, pero que corre, bueno, de manera excelente el contraataque, y me gustó mucho también Ian Barrufet, o sea... hay ciertos jugadores que están cogiendo ya peso, minutos, responsabilidad en el equipo de Jordi Rivera. Más allá de eso, aquello que me preocupaba después del Mundial, yo creo que sigue estando ahí. A mí creo que en el Mundial estábamos en esa transición, ¿no?, de relevo generacional, y hemos perdido piezas muy importantes, más allá de por lo que aportaban en el 40-20, por los líderes, ¿no?, que eran, o sea, jugadores como Gedeón Guardiola, como John Cañellas, como Jorge Maqueda, jugadores que son líderes y que en un mal parcial pueden coger a alguien de la pechera, entendedme, y hacer que reaccione, ¿no?, la selección. Yo creo que los veteranos actuales no son tan veteranos, y hay mucho joven, y bueno, estamos pensando, yo creo, en Los Ángeles, y desde luego también mención aparte a Marcos Fiz, su debut, un jugador de plata del caserío Ciudad Real, y que esos minutos que jugó, pues yo creo que lo hizo muy bien, se le ve un buen físico, se le ve capacidad para asistir, y bueno, a ver si el chaval tiene buena carrera, ojalá.
Ángel, Marcos Fiz, Joan Ledo, los hispanos, Italia, Letonia, primeros de grupo. Bueno, ¿progresan adecuadamente?
Yo creo que sí. Lo que estoy de acuerdo en el planteamiento que ha hecho mi compi, Jaume. Pero sí que es cierto que, hablando de liderazgos, claro, ¿quién tiene que ser el líder? El líder de juego en pista, el líder siempre se ha dicho que es la extensión del entrenador en el 40-20. Uh-huh. Yo sí que veo que hay veteranos como en la portería, que pueden tirar del carro. Es decir, ahí cuando pegue un grito Rodrigo, o se tiene que poner la gente firme, ¿no? Ya no te digo Gonzalo cuando esté recuperado, ¿no? Si es que realmente sigue contando con él, espero que sí, Jordi Rivera, ¿no? Creo que en portería sí que hay ese liderazgo. Quizá, bueno, pues hay jugadores que por su naturaleza tienen veteranía y tienen galones, tienen experiencia y muchos minutos en sus clubes, como Aleix Gómez, pero a veces quizá no se trata de la timidez, es la que no te hace elevar quizá el tono de voz. Yo creo que hay jugadores que sí que pueden asumir esos galones de rol. Y en cuanto a lo que planteabas, pues hombre, el objetivo está cumplido. Llegar a la última jornada en casa con los deberes hechos y que el último partido sea una fiesta, me parece que fue lo mejor. Poder venir de Italia con el billete en el bolsillo y luego pues tener un rival como Letonia que te puedes permitir el lujo de hacer todo tipo de pruebas, porque Letonia no es un rival que ahora mismo te incomode en el concierto internacional, pues yo creo que la jugada salió redonda. Más allá de eso, pues como tú dices, poder probar a jugadores de futuro como Joan, que ya tiene también experiencia en otro tipo de competiciones con la absoluta, aunque sean de menor rango, y Fizz, bueno, pues yo creo que Jordi puede estar contento con todo lo que se ha visto en estos dos enfrentamientos esta semana.
Hombre, ahí se nos olvida una persona que tiene un carácter propio de Rafa y que lo tiene su padre, que es Alex Dusebaev, ¿eh? Se nos olvidaba.
Correcto, correcto. Los Dusebaev tienen también que imponer sus galones allí.
Más Alex que Dani, pero bueno, sí. Alex es el que tiene que imponer su ritmo, el que tiene que pegar un grito, el que tiene que decir algo. En el sorteo que se va a producir el próximo jueves a las 6 de la tarde en Herning, yo decía, perdón, que en el grupo A está Alemania, en el grupo B está Dinamarca, en el grupo C Noruega, en el grupo D Islas Feroes, en el grupo E Suecia y en el grupo F Islandia. Yo creo que nos vendría muy bien en el grupo D, en el grupo E o en el grupo F, que luego son los que se juntan en la main room, ¿no? ¿Jaume?
Sí, a ver, puedes repetir los grupos. Yo me he quedado con el de las Islas Feroe, que me gustaría.
Mira, en el grupo A, Alemania, en el grupo B, Dinamarca, ¿vale? En el grupo C,
no.
Noruega. Estos,
ese no.
Estos juntos van a la main room, ¿vale? El
por,
grupo
por,
D.
Por el otro lado, Luis.
Exacto. Islas Feroe, grupo D, grupo E, Suecia, y grupo F, Islandia. Y si ya metemos a Francia en el A, en el B, el C, fantástico, ¿no?
Sí, 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 aunque bueno, Suecia ya nos la estamos encontrando en los últimos campeonatos y ya sabemos que es una selección de las más potentes que hay, candidata siempre a medalla. Islandia también es un equipo muy muy bueno. Islas Feroe ha venido creciendo, pero bueno, yo creo que España debería estar por encima, sí, sí, sin duda, prefiero ese lado del cuadro, Luis.
Pues nada, nada, tendré que hablar con Michael Biederer para que nos meta por la zona del DEF, pero que nos puede venir muy bien.
Ahora le llamamos,
Ya sabéis que va a ser al revés, ¿no? Que tú vas a pedir ir por un lado y te va a salir el contrario.
Pues no, yo tengo el pálpito, fíjate que vamos a ir por el otro lado esta vez, porque bastante mala suerte tuvimos en el último europeo, bastante mala suerte tuvimos también en el sorteo del Mundial que hemos disputado este año, y joroba.
Y en las previas, Luis, contra Serbia en la previa del Mundial, el grupo que nos ha tocado ahora de la previa del europeo es el grupo de la muerte, con Italia, con Serbia, Letonia perdió de uno contra Serbia en esta ventana de selecciones, o sea que tampoco era una María.
Claro.
No sé, estamos teniendo muy mala suerte en los sorteos, sí.
Pues ya, yo tengo el pálpito que vamos a ir por ese lado, porque además hay una cosa que me perdonen los daneses, pero es un castigo, ir a Herning, por Dios. El trasladarse allí, los problemas que hay de comunicación, los problemas que hay de hoteles, el pabellón que está a las afueras, que está donde los lobos en invierno están prácticamente aullando, y que bueno, es tremendo. O sea, no hay en Dinamarca más pabellones que el de Herning, ¿eh? ¿Eh? Y que lo conocemos tanto, lo conocemos todos perfectamente, ¿verdad? Y la ciudad, o sea que... En fin, bueno, pues si fuéramos en el grupo D, nos tocaría, fíjate, volveríamos a una ciudad que tú y yo acabamos de conocer, Oslo. Si fuera en el grupo E, sería en Malmo, una ciudad bien bonita y bien comunicada. Y si fuera el grupo F, sería en Kristianstad, en Suecia. En caso de que España cayera...
Nos vale cualquiera de las tres ciudades.
Cualquiera,
Luis,
yo lo firmo ya.
Sí, sí, sí. Un salmón en Noruega, sí, sí, sin problema, ¿eh? Lo veo perfectamente.
Sí, el grupo C también sería en Oslo, y el grupo A y B sería en Herning. Bueno, lo único de Oslo es que nos tendríamos que pegar con la impresentable de prensa que había, pero bueno, nada más, ¿eh? Eso para empezar. Que tuvimos
pero ya
nuestros
estamos curtidos en ello.
Bueno, curtidos, sí, sí. Habría que decirle, somos españoles, ¿a qué quieres jugar que te vamos a ganar? ¿No? Más que nada un poco por chulería, ¿no? Vamos a hablar todo clarito porque estaba muy crecida la señora Rottenmeier que estaba por ahí. Bueno, destacar el Barcelona Champions League, Colonia otro año más en semifinales, el Magdeburgo, que me contaba hace un rato Iker Romero, que hemos estado hablando con él, que el Magdeburgo es un equipo que ha tenido esta temporada tan solo tres jugadores que no se han lesionado. ¿Qué te parece, Ángel?
Bueno, que vamos a ver cómo llega a esta Final Four de Colonia, ¿no? Esta Final 4. El Magdeburgo, yo te diría que más vale lo malo por conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Porque si hay un equipo que ha sido bestia negra o verdugo de los azulgranas en las últimas temporadas, ese ha sido el Magdeburgo. Por tanto, bueno, pues evidentemente hay que agarrarse a ello, y vuelve a estar el Barça en otra oportunidad histórica de seguir haciendo histórica, valga la redundancia, ¿no? Porque lo que está consiguiendo Antonio Carlos Ortega con este grupo es absolutamente increíble a nivel de resultados y a nivel de gestión, de vestuario, y obviamente, pues bueno, ese la última oportunidad para que algunos jugadores relevantes a nivel de currículum y de peso en este Barça puedan despedirse con un gran título. Pero claro, antes de llegar a la final, hay que ganar la semifinal. Uh-huh. Y ya sabemos que Colonia, pues son esfuerzos máximos en un fin de semana muy intenso, ¿no?
A mí me decía, Jaume, me decía hace un rato Iker, que el Flensburg está intratable. Intratable. O sea que, en caso que el Barcelona consiga eliminar al Magdeburgo, se va a encontrar con un equipo que está en el momento más dulce de la temporada.
El Fuchse, ¿no?
Sí,
el
Fuchse. Bien, el Fuchse. Sí.
Que puso ese equipo, por cierto.
Sí, yo tengo un doble pensamiento. Por un lado, el tema de las lesiones de Magdeburgo. Yo creo que eso habla bien de Magdeburgo, que a pesar de todos los problemas que han tenido durante el año, hayan sido capaces de estar otro año más en la Final Four. Uh-huh. Por otro lado, creo que cuando hubo el sorteo, ya te digo yo, las caras que hubo en la redacción cuando salió la bolita del Barça al lado de la del Magdeburgo no fueron de alegría, fueron de... Otra vez el Magdeburgo, qué pereza el Magdeburgo. Eso fue la sensación que tuvimos en la redacción cuando seguimos el sorteo. La gente quería al Nantes o al Fuchse, a pesar de que el Fuchse va como un tiro este año, pero más por cambiar un poco, ¿no?, el panorama y jugar contra otro equipo nuevo. Magdeburgo es un equipo que no le viene bien al Barça por el ritmo de juego que tiene, por la manera de jugar a balonmano. Es un equipo muy incómodo, pero para ganar la Champions hay que ganar a los mejores, y estás en una Final Four, te toca Magdeburgo, pues hay que ganar a Magdeburgo. A mí me dio pena, viendo los cuartos de final, que no se metiera el Sporting de Lisboa. Me hubiera gustado, hubiera sido otra bocanada de aire fresco para el balonmano portugués y para el balonmano ibérico, con todo lo bien que lo están haciendo a nivel de selecciones. También la temporada del Sporting fue muy muy buena, y le fue de muy poquito con el Nantes. Los otros dos equipazos, o sea, Nantes hizo una fase de grupos tremenda, el Barça empató allí en Francia, y Fuchse, lo que decís, va como un tiro, es líder de la Bundesliga, bueno, es una Final Four, son los cuatro mejores de Europa.
Y seguimos...
Y yo te diría, y si puedo añadir, que siempre hay un tapado, un equipo que da la sorpresa, y vaya a pensar usted que este año no sea el Nantes. En todo caso, en todo caso, sí que es verdad que a ver, hay que echar una lanza a favor del sistema de sorteo, ¿no? Porque era muy fácil para los alemanes, bolas calientes, bolas frías, hacer un emparejamiento Magdeburgo-Fuchse y asegurarse un alemán en la final, ¿no? Pueden quedarse o pueden tener una final alemana o quedarse con un partido por el bronce, por la consolación local, ¿no? En Colonia. Pero bueno, a fin de cuentas, van a ser un fin de semana tremendo de gran balonmano y con cuatro grandes partidos, tanto las semifinales como la gran final, ¿no? Y el bronce.
Lo que la escuela española sigue colonizando son las selecciones. J. González, con Julen Aguinagal de ayudante, a Polonia, Iker Romero a Austria, en fin, sí. A este paso, todas las selecciones van a tener un sentado en el banquillo, un seleccionador español, Jaume.
Sí, Luis, antes que nada, que quería también hablar positivamente de Carlos Ortega, otro también que ha sido seleccionador, que en los Juegos Olímpicos estuvo con
Japón.
Sí. Creo que lleva cuatro Final Four seguidas de la Champions, que es un récord. El Barça también lleva un número récord de participaciones, y hay que hablar, yo creo, positivamente del trabajo que está haciendo Ortega con, bueno, esos problemas que ha ido teniendo todas las temporadas, heredando un equipo que venía de ganar absolutamente todo con Xavi Pascual, que muchísima gente no entendió el cambio en el banquillo, y con todos esos hándicaps, la verdad que volver a llevar un año más al Barça, que sufrió de lo lindo en esa eliminatoria de cuartos de final contra el Szeged, y yo creo que hay que poner en valor lo bien que lo está haciendo Ortega y lo bien que lo está haciendo el Barça, porque no es fácil. Parece que sea algo sencillo estar en la Final Four, y no es fácil. Lo de los seleccionadores, sin duda, la escuela española es quizá la mejor del mundo, y lo vemos cuando, entre comillas, colonizamos tantas selecciones, ¿no? Ahora Austria con Iker Romero, lo que decía también con Carlos Ortega en Japón, que contaron con él en los Juegos Olímpicos, y que está lleno... Mira, te cuento una. Antes del Mundial me estuve haciendo la típica pieza presentando el Mundial en el Informativo Nacional. Uh-huh. Y lo que les llamó la atención fue que hubiera, creo que, 8 seleccionadores españoles en el Campeonato del Mundo. Uh-huh. Y yo les dije, no, es que esto es lo normal. Claro. Es que es lo normal, no es algo excepcional. Y sí, fuimos por ahí, o sea, explicando que el 25% de las selecciones del Mundial tenían un seleccionador español, lo cual es tremendo, y hemos normalizado algo que es excepcional.
Bueno, es la escuela pucelana, ¿no, Juan
sí.
Carlos?
Sí. De ello hemos hablado de ello con Iker, y es que se daba un dato muy curioso. Aquel Balonmano Valladolid, ahora no recuerdo si se iba bajo el sponsor de Arcos Valladolid, que se tuvo que encerrar por impagos en el vestuario de Huerta del Rey durante más de una semana, prácticamente todos están ejerciendo ahora al máximo nivel como entrenadores. ¿Y sabéis quién se encerró con ellos en solidaridad representando al cuerpo técnico? Juan Carlos Pastor.
Claro.
Sí.
Claro. Ya ves.
Hombre, yo volviendo a lo que hablabais de Antonio Carlos Ortega, es decir, tiene un mérito tremendo, tremendo, primero por la plantilla que tiene, una plantilla que prácticamente pues muchos jugadores se van a marchar la temporada que viene. En segundo lugar, lo que decía Jaume, la cuarta Final Four consecutiva que lleva el Fútbol Club Barcelona, insisto que tiene muchísimo mérito.
Ortega, la cuarta es de Ortega, creo, la cuarta Final Four seguida.
Sí, la
cuarta. Que nadie lo ha hecho como entrenador.
Sí, exacto, la cuarta de Antonio Carlos Ortega, es decir, que tiene muchísimo mérito Antonio. El llevar al Barcelona a la Final Four. Después, una sección que le han rebajado el presupuesto, que muchos de los jugadores se van, que tiene que trabajar con los miembros que tiene que trabajar, que son buenos miembros, pero ahí está la inteligencia del entrenador, y que sin lugar a dudas no es fácil ir 4 años seguidos, llevar 4 años seguidos como lo lleva él al Fútbol Club Barcelona, y encima que es el vigente, el actual campeón de la Champions League, no nos olvidemos, ¿eh? Por lo tanto, chapó para el trabajo que hace Antonio Carlos Ortega desde hace muchos años en el Fútbol Club Barcelona, a pesar de que cuando llegó, como bien decía Jaume, se le cuestionó en muchas situaciones tras la marcha de Xavi Pascual a un equipo europeo y la salida también de David Barrufet. Para ir terminando, final de la recta de la Liga, la parte de abajo de la clasificación, ¿va a ser un drama este año, Ángel?
Sí, porque creo que lo comentamos en una anterior mesa redonda, ¿no? O tabla redonda. Hay equipos históricos ahí. O sea, equipos que bajar a plata va a ser un palo muy duro, y ciudades de España poco acostumbradas a no estar en la élite, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí sí que va a ser una lucha titánica por mantenerse en la Liga Plenitud, ¿no? En la Liga Sobal. En cualquier caso, creo que nos quedan jornadas interesantes. También en la pelea por el subcampeonato parece que se ha ido un poco también aclarando y favoreciendo a Bidasoa, ¿no? Sobre todo por esa derrota de Granollers en Torrelavega. También va a ser interesante ver qué equipos siguen la estela europea. Bueno, eso de que a veces esta liga es aburrida, yo no sé dónde lo sacan. Aburrida porque sí, porque la gana el Barça. Pero ahí hay lucha y hay resultados muy ajustados jornada a jornada, ¿no?
Vamos a ver, Ángel, aburrida no es porque hay mucha competencia tanto arriba como abajo. De calidad, cada año es peor. Eso hay que reconocerlo. Que no interesa a nadie. Y os voy a dar un dato que ya me parece preocupante. Si en más de una ocasión os he dicho que todos los lunes, antes de grabar el programa, hago un ejercicio y es mirar en todos los periódicos deportivos, es decir, en los 4 deportivos, Marca, AS, Mundo, Sport, y en el resto de periódicos nacionales, El País, El Mundo, ABC y La Razón, quedan de balonmano, que en los nacionales no dan absolutamente nada, ni en previsiones. Los catalanes son los que más dan, pues porque está el Barcelona, porque está el Granollers. En cuanto a la Real Marca, un bolillo con clasificación y punto. Hoy, en los nacionales, no sale reflejado ni que la selección española, los hispanos, ya no que ganaron a Letonia, sino que se han clasificado primeros y que se han clasificado para el europeo. Y en los periódicos catalanes, quiero recordar, en El Mundo y El Sport Hoy, justo de lo justo. Es decir, ya empieza a ser la cosa muy preocupante desde mi punto de vista, ¿eh? ¿Qué nos dedicamos? ¿A los cromos y a la sala de los famosos? ¿Eso es a lo que nos dedicamos? ¿Ese es el futuro del balonmano?
Bueno, a ver, tú hablas de promoción, ¿no? Y me imagino que te refieres a lo que se hace dentro de la propia asociación, ¿no? A nivel de promoción, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver, es lo que decimos siempre. Este país tiene una cultura deportiva que es fútbol, 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 y si no quieres, encima más fútbol, ¿no?
Pero vamos a ver, Ángel, entonces, si es que tiene más preferencia el fútbol sala que el balonmano.
Bueno, sí,
ver, y que el presidente de Asobal, el de la boina y el sobao, te dice que hay que mirar al voleibol cómo ha evolucionado en este país. ¿Por qué no miras al baloncesto?
Ya.
Explícamelo. No, bueno.
A ver, está claro, pero fútbol sala, deporte de moda, y tú lo sabes muy bien porque estás en una casa que acuñó ese eslogan, ¿no? De la mano de nuestro admirado José María García, ¿no?
Sí, pero porque era prácticamente el dueño de Interview, que era lo que le interesaba, todo, ¿no? Lo mismo que si hablamos, es que García metía en su momento en las unidades móviles de los ciclistas en la vuelta, metía ahí un equipo técnico para hablar con ellos, claro, porque era accionista de la empresa que hacía la vuelta ciclista España, sí, a poner las cosas claras.
Pero hablas de fútbol sala, yo te puedo decir que el fútbol sala no ha perdido esa estela de ser el deporte de moda.
Lo ha mantenido,
¿no?
Claro.
Pues quizá nosotros, como deporte, tendríamos que haber mantenido, sobre todo, haber aprovechado, y lo hemos dicho siempre, ese efecto de campeones del mundo en 2013. Un país que tiene un equipo o una selección campeona del mundo en 2013,
¿y en 2005?
Son 12 años... Sí, ya. Bueno, eso viene de atrás, pero me refiero el 2013 como punto de partida de lo que podríamos decir que eran las redes sociales y era lo que es la promoción que entonces en 2005 no existía, ¿no? El boom de ese Mundial en 2013, llevamos 12 años que no se ve y todos queríamos que con una España campeona del mundo en 2013 el balonmano iba a ser la releche, ¿no?
Y bicampeones de Europa, Ángel, no te olvides de eso.
Sí, que luego con Jordi Rivera hemos sido bicampeones de Europa en 2018 y en 2020, 20. ¿No? Si mal no recuerdo,
20,
¿no? Pues obviamente todo ese boom no se aprovecha mediáticamente hablando. La pregunta es por qué. O sea, es decir, ¿qué hemos hecho mal o qué estamos haciendo mal, ¿no? Porque balonmano se ve en televisión y en abierto. Es decir, no tenemos que ir a una plataforma a buscar el balonmano.
Bueno, y si vas a buscar el balonmano en una plataforma, la plataforma es para salir corriendo, que se lo preguntan a los que están ahí pagando la cuota.
Correcto, pero me refiero a que tú tienes como mínimo balonmano en abierto en un medio público, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, sea femenino o sea masculino, porque al menos lo hay, ¿no? Y la selección se ve en abierto. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal?
Pues que a lo mejor...
¿Qué necesitamos hacer?
Que a lo mejor solamente el fútbol es el deporte que no necesita del barquito del éxito para seguir, para tener una audiencia fiel. Y en balonmano, pues fíjate el 2024 que hemos tenido con Topuria, un señor al que nadie conocía, pero ganó una pelea muy promocionada y ahora de repente resulta que da los pregones en las plazas de los pueblos de media España.
Te lo voy a llevar a mi terreno, que mi terreno, y sabéis, y por redes, que yo soy muy fan de la literatura deportiva, ¿vale?
Sí.
Topuria tiene un libro, ¿vale? ¿Cuántos libros de balonmano hay editados en España?
Hombre, pues creo que hay bastantes.
¿Bastantes?
No, yo
dime, te último, dime lo último que te has leído.
Yo te veo que pones tema de literatura de deporte y de balonmano. Bueno, pues hay compañeros que han hecho.
A lo mejor, Luis, lo que hay es o almanaques o hay tratados muy técnicos dirigidos a
eso
un
también.
Personal muy concreto.
Eso también.
Yo me refiero a libros.
Claro, pero
que
no
sean
para un público generalista,
top
¿no?
Ventas. Es decir, que tú vayas a una librería y lo encuentres.
O sea, tú dices el libro generalista, como dice Juan Carlos.
Exacto.
Eso prácticamente
no hay jugadores que se merezcan una biografía tipo Joan Cañellas, por ejemplo, para que pueda ser...
Hay historias que contar dentro del mundo del balonmano, claro que sí. Sí,
por ejemplo, en Francia...
Ahora, te lo compra. Tú vas a un editorial y dices, mire, quiero hacer la biografía de Joan Cañellas. Bueno, mira, muchas... A ver, Luis, tú lo sabes. Cuando la época de máximo esplendor de las guerreras, la publicación de mi prólogo y tu epílogo fue porque se tuvo que poner dinero de su bolsillo en un crowdfunding,
Vicente,
¿no?
Sí, Vicente. Vicente,
claro. Y bueno, evidentemente es que hoy en día... Eso, por ahí podríamos empezar, quizá, ¿no? Es decir, sí. ¿Por qué? Es verdad, tú dices los cromos, es verdad, es muy muy atractivo, muy vistoso, muy colorista, pero a lo mejor igual necesitamos que Federación y asociaciones de clubes, mira, y de jugadores empecemos ahí a decir,
Lo de los cromos es un pufo, es decir, tú vas, y me da igual decir el sitio, tú vas a un sitio, por ejemplo, al campo, ¿sabes? Sí. Están los cromos de la empresa esta que hace de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de todo. Sí. Los únicos que hay para vender, los de fútbol. Es decir, el balonmano no se puede sustentar en los cromos y en la sala de la fama. Me parece muy bien, la sala de la fama es un acople de... Pero tú no puedes sustentarte. Tú tienes que hacer muchas más cosas, invertir dinero que los clubes no han invertido en su puñetera vida en los medios de comunicación, que ahí el baloncesto ha sido mucho más listo siempre, ha sabido invertir, porque la filosofía de los directivos del balonmano español es que tengo 2.000 o 3.000 euros o 4.000 euros, pues lo invierto en un fichaje, ¿vale? Un fichaje que luego sale como sale. Pero los clubes no invierten en los medios de comunicación. Y cuando han tenido esta casa durante 10 años... por intercambio, que no les costaba un euro, han sido tan inútiles que la han perdido. Así de claro. ¿Y qué tienen ahora? Nada.
Sí, sí, está claro. Está claro.
O sea, eso te digo, en el fondo que... es un tema económico al final. Claro, si los clubes no tienen potencial económico como lo tuvieron hace décadas, pues solo puede competir el Barça al más alto nivel.
Pero llama, ¿cómo van a tener potencial económico si no tienen tirón en los medios de comunicación? ¿Qué sponsor, qué publicidad se va a querer hacer cargo de ello?
Pero entonces, Luis, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?
Exacto, ese es el tema.
Pues no lo sé, yo creo que al final las dos cosas a la vez, el huevo, la gallina, la gallina y el huevo. O sea que...
Yo creo que tendrían que haber más Olgas La Huerta, más Vicente Soler, o sea, más gente que promocionar el balonmano en ese sentido, pues sacando libros de los que tener tirón mediático. A ver, el último libro de balonmano que yo recuerdo que tuvo tirón mediático fue el que publicó Enric Masip, pero es ya hace muchos años. Es decir, no me digas a mí que desde Masip no ha habido suficientes hispanos con suficientes galones y suficientemente reconocidos para que tuvieran su propio libro.
Mira, en Francia, por ejemplo, creo que van a sacar Nicola Karabatic.
Sí, sí, pero eso lo tengo yo. ¿Te acuerdas que creo que lo compramos juntos en Montpellier?
Sí, pero ahora creo que sacan uno nuevo. Ahora creo
pues
que van a ser uno nuevo.
Actualizado, claro,
sí,
normal.
Sí, sí.
Es que es un mito. Es un mito en Francia.
Sí, sí. Jaume, ¿ibas a decir?
No, sí que yo sí que echo de menos que se expliquen estas grandes historias del balonmano, ya sea en formato libre o en formato incluso audiovisual, a través de alguna docuserie que ahora están tan de moda. Tú ves documentales de muchos deportes, de fútbol, de baloncesto y de balonmano, yo estoy pensando y no recuerdo ninguno.
Sí, tiene uno nuevo.
Ahora es algo que está de moda, que yo, pues oye, a veces por la noche me pongo algún documental de estos.
Sí, tiene uno Nava, bueno, pues...
Nava tiene el documental.
Sí, creo que es el único.
Yo solo os puedo decir una cosa, que los medios de comunicación, en cuanto van desapareciendo los que estamos, no es que no haya relevo, es que ya no interesa a los medios... Hablo de Marca. Veremos a ver en AS cuando la persona responsable del balonmano, creo que en los próximos meses, se jubile. Y en los medios de comunicación el balonmano cada vez interesa menos.
Así Luis, que... desengáñate. Creo que esta reflexión la verbalizo cada cierto tiempo en este programa. Igual que el baloncesto en este país supo estirar la plata de Los Ángeles del 84 hasta que aparecieron los chicos de oro del 2000.
Sí, señor.
Y a partir de ese momento dijeron, ya la plata me deja de ser útil. Y hay gente que sigue viviendo de esa plata, ¿eh?
Sí,
Iturriaga, hay gente que sigue viviendo de esa plata. El balonmano...
Fijaos en cómo era la ACB o Primera División, no sé si se llamaba entonces ACB o Primera División en aquella época.
ACB.
Los equipos que había, si quitamos de la ecuación a Barça y Madrid, y os encontraréis que había muchas ciudades que hoy son ciudades ASOBAL y que no eran, no son ciudades ACB.
En baloncesto había, por ejemplo, hasta el Atlético de Madrid que jugaba en Villalba, que yo iba a retransmitirlo.
Sí, pero el balonmano no supo ni aprovechar una cosa tan banal como fue el noviazgo de Urdangarín con la Infanta.
No ha sabido aprovechar ni el noviazgo de Urdangarín, ni las medallas en los Juegos Olímpicos, ni el Mundial del 2005, ni el Mundial del 2013, ni que hemos sido bicampeones consecutivamente, ojo, bicampeones en el 18, en el 20 y subcampeones en el 22 por un penalti a tiempo cero. Es decir, no ha sabido aprovechar absolutamente nada. Ya no hablo del tema a nivel federativo, sino a nivel de clubes. Nada, de nada, de nada. Pero bueno, es lo que tenemos. Son los
dirigentes
que tenemos.
Yo te digo, Luis, que déjame romper una lanza en favor de dos cosas que son... Una que es evidente, que es que ya se lleva haciendo unos cuantos años, y rompo una lanza en favor del equipo de prensa y comunicación de la Real Federación Española de Balonmano.
Que es lo único que funciona, que te lo digo ya. Es lo único que funciona, así de claro.
La guía oficial de la Liga Guerrera Ciberdrola. Que quieras que no, pues eso es algo que es un instrumento útil, que a mí me gustaría que fuera como en su momento la revista de Sobal que estaba en los kioscos, ¿te acuerdas, Luis?
Sí.
Pero bueno, ahora mismo no se puede hacer formato papel, está en formato PDF y es de gran utilidad. Y obviamente, si te refieres a temas de... hablaba un poco de docuserie, Jaume. A mí lo último que me ha gustado, que creo, y a colación de lo que hablabais de Urdangarín, Asobal, el Departamento de Comunicación, hizo un insight con Pablo Urdangarín, hablando solo de balonmano, obviamente.
Lo vi, y estuvo chulo, sí.
Estuvo chulo.
A mí esas cositas que hace Asobal,
cosas como esas necesitamos. Muchas más cosas como esas necesitamos.
Estoy de acuerdo.
Yo solo te puedo decir que a nivel Gabinete de Comunicación de Asobal, supongo que existe. Porque supongo que existe. También es cierto que con los palos que se le da aquí es lógico que no se pongan en contacto conmigo, pero ni está ni se le espera, y el de la Federación Española de Balonmano es el único que funciona. Pidas lo que pidas, José se mata en darte todo lo que pides, en facilitarte la labor, tanto cuando estás aquí como cuando estás en un europeo o estás en un mundial. Está claro que el jefe del departamento de prensa, José, se vuelca en darte todas las facilidades, y eso hay que agradecerlo. Chicos, terminamos nuestra tertulia. Ángel, gracias, hasta otro día, un abrazo.
Hasta otro día, Luis.
También, Jaume, un abrazo fuerte, nos encontramos y nos veremos. Un fuerte abrazo, hasta otro día.
Me despido dándoos un poquito de envidia en la playa de la Barceloneta, a puntito de entrar al acto este que me toca cubrir aquí con Solete en Barcelona.
Bueno,
así
pues
que
oye,
nada, un placer hablar con vosotros.
Respira un poco de mar por todos nosotros, ¿eh?
Claro que sí.
Vale. Un abrazo.
Que vaya muy bien, un
hasta
abrazo
luego.
Fuerte.
Y el Logroño con bufanda.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, ¿con quién? Con Tomás Guas, con el maestro y sus 7 metros. ¡Laza, Tomás!
Malvar Rosquitos, los hispanos han logrado la clasificación para Europeo 2026. Dos grandes partidos ante Italia y Letonia, primeros de grupo, bien. Los relevos generacionales que está realizando Jordi Rivera van cogiendo poso en el equipo poco a poco. Ahora es para el sorteo de la fase de grupos, en donde España estará bien colocada para intentar tener un buen sorteo. De momento, las cosas marchan bien. Paciencia y sigamos por ese camino. ¡Vamos, hombre!
Terminamos, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
¡Hasta luego!
Chema, hasta la semana que viene.
Me voy a por un café caliente. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego, abrégate! Y vosotros ya sabéis, dentro de 7 días, próximo lunes, tenéis una cita aquí en De Rosca con todos nosotros, donde os contaremos cómo nos ha ido en ese sorteo del Europeo 2026, sorteo que se celebra el próximo jueves. ¡Os esperamos! ¡Adiós! Yeah.